embargo, de bienes muebles o inmuebles, que es el supuesto más general en un proceso de ejecución, las normas para su realización reciben el nombre de procedimiento de apremio, y este consta de varias fases procesales: el embargo de los bienes, la valoración de los bienes embargados y la subasta. El profesor de Derecho Procesal, don José Tomé Paulé, va a explicar a continuación los conceptos de subasta, avalúo y celebración. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches. Vamos a hablar hoy sobre la subasta, que es un tema importante desde todo el punto de vista dentro de la parte segunda del Derecho Procesal 1. Como ustedes recordarán, el proceso civil, todos los procesos, pero el proceso civil especialmente, tiene dos fases esenciales. La fase de cognición, en la cual se pide al juez que dicte una sentencia, y la fase de ejecución, que es aquella donde se realiza lo declarado por el juez en la sentencia. De ahí precisamente viene el nombre de proceso de ejecución o proceso ejecutivo. En este proceso de ejecución tiene muchas variantes, lo mismo que el proceso civil de cognición, pero el más importante, el que se aplica más frecuentemente en todos nuestros juzgados de primera instancia, es el proceso de ejecución expropiativa o el procedimiento de apremio, según le llama la ley de enjuiciamiento civil. Este proceso consiste sustancialmente en obtener dinero del ejecutado para pagar el crédito que tiene el ejecutante y que ha vencido en el proceso. Por lo tanto, pues, dentro de la ejecución que se pretende, en la que se pretende obtener una cantidad de dinero, hay muchas variedades de más o menos dificultad. Y así, por ejemplo, si se embarga dinero metálico o créditos realizables en el acto, la ejecución es sencillísima, pues la ley ordena que se haga el pago del principal inmediatamente. Igualmente ordena que se haga pago de las cuotas una vez que se hayan liquidado, mandato que hay que extender y que se extiende en la práctica al pago de los intereses. No prevé la ley de enjuiciamiento civil el supuesto de que se embarquen divisas, pero como las mismas han de considerarse como créditos realizables en gastos, el pago debe ser inmediato, aunque haya que convertir en pesetas las divisas embargadas. Si se embargan sueldos o pensiones o rentas, se siguen las mismas reglas, es decir, pago inmediato del principal, aunque aquí más bien habrá de hablarse de pagos sucesivos a medida de que se vayan recibiendo en el juzgado las cantidades periódicas que se vayan reteniendo. Si se hubieran embargado valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial de valores, se hará su venta a través de dicho mercado. A estos efectos, el artículo 1428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que fue modificado por la Ley de 27 de julio de 1988 del mercado de valores, dispone que el juez se dirigirá al organismo rector que adoptará las medidas necesarias para la venta. Realizada la venta de estos valores, se remite al juzgado el dinero obtenido con los justificantes acreditativos de las circunstancias de la operación. Si se hubieran embargado otros valores, créditos no realizables en el acto, se venden a través de notario o de corredor colegiado de comercio. En cambio, si se embargan bienes muebles o inmuebles, que es el supuesto más general, cuyo apartado han de incluirse las alhajas, los frutos, los semovientes, los derechos no renunciables en el acto y los establecimientos mercantiles o industriales determinados en el artículo 1447, las normas para su realización reciben en la Ley de Enjuiciamiento Civil el nombre de procedimiento de apremio, que consta de los siguientes momentos procesales. Primero, embargo de los bienes. Segundo, valoración de los bienes embargados o avalúo. Y tercero, subasta, que tiene también bastantes fases, como luego veremos. El embargo supone la ejecución del bien o bienes del deudor al cumplimiento de la obligación impuesta en la sentencia. En nuestro proceso de ejecución, este embargo puede ya estar hecho con anterioridad o realizarse dentro del propio proceso de ejecución. Está hecho con anterioridad cuando se decretó el embargo preventivo al amparo del artículo 1397 y siguiente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando se pretende ejecutar la sentencia de remate dictada en el juicio ejecutivo, pues en este procedimiento especial el embargo se practica si el deudor no pagaba en el acto o no consignaba. En estos casos, el embargo preventivo se convierte automáticamente y sin necesidad de decisión judicial en embargo ejecutivo. Fuera de estos supuestos, el embargo se decreta dentro del proceso de ejecución y por ello ya tiene el carácter de embargo ejecutivo, que se decreta sin necesidad de previo requerimiento de pago. En los supuestos de procedimientos hipotecarios, en la designación de los bienes que van a realizarse viene hecho por el propio deudor en la escritura de hipoteca, y aquí no se realiza embargo, pues ya es innecesario. Una vez hecho el embargo, entramos en el segundo momento de valoración de los bienes embargados, es decir, la determinación del valor con que han de salir a subasta los bienes embargados o hipotecados. Esta valoración puede hacerse haber sido hecha por los litigantes, a los que se le permiten que fijen en el contrato la cantidad por la que los bienes han de salir a pública subasta. Pero si bien de esta posibilidad siempre se hace uso en los procesos de ejecución hipotecaria, tanto en la hipoteca inmobiliaria como en la hipoteca mobiliaria o en la prenda sin desplazamiento, es muy difícil que se dé en el procedimiento de la prenda de reenjuiciamiento civil. La valoración de los bienes en nuestro sistema procesal ordinario se realiza por medio de peritos, que es lo que se conoce con el nombre de avalúo. El avalúo es, pues, el dictamen pericial con el que se fija el valor por el que los bienes embargados han de salir a pública subasta. Es el ejecutante el que nombra un perito, pero de este nombramiento se da conocimiento al deudor, que puede nombrar otro por su parte, pero si no lo hace, la valoración se hace por el perito designado por el ejecutante. El juez puede, en el caso de que haya de valorarse alhajas de importancia o bienes inmuebles, nombrar otro perito de su elección para que se rectifique con aquel el avalúo. El procedimiento de valoración pericial es igual tanto en el caso de que hayan de tasarse bienes muebles como bienes inmuebles, si bien en relación con los inmuebles la ley exige la práctica de unas actuaciones previas, como son la unión a los autos de una certificación del registro de la propiedad en la que conste la titularidad de la finca, así como las hipotecas, censos y gravamen a que están sometidos, o la indicación de que se haya en libro de cargas y el requerimiento que se hace al deudor para que presente en secretaría del juzgado los títulos de propiedad del bien que se le va a embargar. Una vez realizado este avalúo, en el que existen otros sistemas, pues por ejemplo, se puede seguir el sistema del catastro, se puede seguir el sistema de designación de las partes, pero parece ser que el sistema de informe o avalúo o dictamen pericial es más exacto, si bien en España tiene el inconveniente de su carestía, ya que no existe un cuerpo de peritos tasadores que abarataría mucho el procedimiento de ejecución. El tercer punto de este procedimiento es la ordenación de la subasta, que necesita como un elemento sustancial la publicidad, es decir, dar a conocer que se va a vender eso o se van a sacar esos bienes a pública subasta con el fin de que puedan acudir el mayor número de interesados posible. Pero hay que distinguir entre la publicidad general y la publicidad concreta que debe hacerse a los interesados en la negación forzosa que se pretende realizar. La subasta se decreta mediante una providencia judicial que ha de notificarse a las partes personadas. En cambio, si el deudor no está personado, cosa normal en el juicio ejecutivo de la ley, no se exige que se notifique que alguno de sus bienes van a ser vendidos, lo que no es obstáculo para que muchos juzgados lo hagan, ya que sí se evitan indefensiones que pueden originar la nulidad del proceso de ejecución. Lo que sí está previsto es la notificación a los titulares de los derechos que figuran en la certificación registral. De una parte, el artículo 1490 de la ley exige al registrador de la propiedad que lo notifique por correo o telégrafo la expedición de la certificación a efectos de que puedan intervenir en el avalúo o en la subasta. Y de otra, el artículo 1491 exige que si estos titulares se personan en auto, se les notifique la providencia en la que se fije día para la subasta. Notificaciones que igualmente deben hacerse al nuevo titular en el supuesto de que la propiedad de la cosa que va a subastarse sea de persona distinta al deudor. La publicidad general de la subasta se realiza en nuestro derecho por el edicto, que es un documento procesal con el que se da pública notoriedad a la resolución que decreta y ordena la celebración de una subasta, y que con la indicación del día y la hora de la subasta, los bienes que van a venderse, el precio mínimo admisible y el depósito en dinero que ha de efectuarse, se publican en los lugares determinados en la ley, y que son el tablón de anuncios del juzgado, si el valor de las cosas que van a subastarse es inferior a 200.000. 1.000 pesetas en el boletín oficial de la provincia o de la comunidad autónoma, si el valor supera esa cifra y no sobrepasa los 5 millones, y además en el boletín oficial del Estado, si sobrepasa la cifra indicada de los 5 millones de pesetas. Hoy no es forzosa la publicación de periódicos particulares, pero el ejecutante puede pedirlo y en este caso correrán los gastos a su costa. Hecha esta publicidad, entonces procede a estudiar lo que se conoce con el nombre de subasta. La subasta es una operación procesal integrada por un conjunto de actos encaminados a la ejecución de una resolución judicial que, mediante la emulación provocada entre los interesados, pretende determinar el precio de una venta forzosa e individualizar a la persona que, por ofrecer más, adquiere el derecho a comprar. Al decir que es una operación procesal, aludimos que la subasta está constituida por un conjunto numeroso de actos procesales, decisiones del órgano judicial, peticiones de las partes, actos de terceros, etc. La emulación entre los concurrentes a la subasta, llamados postores, es la razón que justifica esta institución, ya que en ello lo que se pretende es obtener el mayor precio por la venta que va a efectuarse. La finalidad esencial de la subasta es determinar dos de los elementos esenciales de toda la venta, el precio y el comprador. Como ustedes saben, en cualquier contrato de venta hacen falta cuatro elementos esenciales: quién vende, qué se vende, qué se paga y quién compra. Como es sabido, en toda venta existen estos cuatro elementos, pero en la subasta se pretende determinar dos de ellos, es decir, quién va a comprar y el precio que va a pagarse por la misma. La subasta ofrece, tiene diversas clases, prescindiendo de otras subastas extraprocesales que hay, como la notarial o la fiscal. La ley de enjuiciamiento civil habla de la subasta voluntaria como un acto de jurisdicción voluntaria y la subasta forzosa, que es esta que estamos estudiando. Dentro de estas subastas judiciales forzosas, la ley de enjuiciamiento civil alude a una clasificación de gran utilización práctica, ya que habla de primera subasta, de segunda subasta y de tercera subasta, que se celebran de manera exactamente igual, pero se diferencian en el precio mínimo que pueda ofrecerse en cada una de ellas. Y así, en el sistema de la ley, el precio mínimo que pueda ofrecerse en la primera subasta es el 2/3 del avalúo. En la segunda se rebajan un 25% y en la tercera ya sale sin precio mínimo. La ley no habla de cuarta, quinta o sexta subasta, no hay. Lo que sí se puede hacer, es como es lógico, es repetir la tercera subasta cuantas veces interesa al acreedor para que pueda venderse el bien embargado. Una vez hecho, también habla la ley de subasta única y la subasta doble, doble o simultánea. La única es la normal, es decir, la que se celebra en el propio juzgado que tramita la ejecución. La doble, que está prevista en la ley para casos de bienes inmuebles, es la que se celebra en el juzgado que tramita la ejecución y en el juzgado. La subasta se celebra por el sistema de puja a la llana en el día y hora señalado, presidida por el secretario, y se adjudica a aquella persona que, por ofrecerme más, adquiere la condición de rematante. Muy bien, buenas noches.